La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Què tal? Com esteu? Salutacions. Molt bona vesprada, són les 4 i 10 minutets. Comencem una nova edició de la tarda en COPE más València. Salutacions de qui vos parla, Carles Villeta, i de la resta dels companys que conformen l'equip de magazins de COPE más València. Ainhoa Clavel, Marce Valera, Javi García, els comandaments tècnics. Estem a punt d'arribar a este cap de setmana llarguet, en esta bola extra de festa que tenim a València després de Setmana Santa, que som molt, molt afortunats. Així que avui anem a donar-vos, com és a més preceptiu cada divendres, un munt de propostes perquè l'aprofiteu al màxim. Anem a parlar de teatre, anem a parlar d'humor, anem a parlar de dansa, molt important, i algunes seccions ja fixes, com sabeu, que visiten els amics de l'Oceanogràfic, telefonem als amics del Casino Cirsa, i alguna coseta més, també del cinema, del Kinépolis. El plan està molt clar, esperem que vos agrade, que ens acompanyeu i que aprofiteu per a fer plans bons per a este pont llarg de Sant Vicent.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. Running through my veins, going to waste.
No és un dels continguts habituals a este programa i tampoc és un dels continguts habituals als teatres valencians, però estem d'enhorabona perquè està molt prop de començar una nova edició de Dansa València, este festival que aconseguís portar-nos als teatres valencians, pues a les millors companyies que en tenim, i en tenim de molt bones, per oferir espectacles de dansa. Ja sabem que no és fàcil ficar a la gent dins del teatre per a veure teatre convencional, imagineu-vos per a veure dansa, encara que és una de les primeres activitats que moltes xiquetes aprenen a l'escola, quan s'apunten al ballet, bueno, pues la dansa després, com a públic, ens costa. Avui anem a tenir l'oportunitat de conèixer de què va este Festival Dansa València, que ja fa 31 anys que se celebra a la ciutat, de la mà de la seva directora, Marc Jiménez, que ve pues, amb l'entusiasme lògic de qui s'estima este art, i a contar-nos què han preparat. Hola, Marc, què tal? Molt bona estona, benvinguda.
Hola, què tal?
Buenas tardes. Bueno, Marc Jiménez és la directora de Dansa València des d'este any. Has estrenado cargo hace unos poquitos meses.
Así es.
Però has conseguit preparar ja un festival de altura, de nivell.
Bueno, ahí
cuéntanos un poquito, a ver.
Bueno, pues nada, este año celebraremos el Festival de Dansa Valencia del 11 al 15 de abril.
Ah, muy bien.
Durante 5 días. Y bueno, hemos estructurado el festival en cuanto a 4 ejes fundamentales, ¿no? El primero sería pues la presentación de obras coreográficas recientes, intentando cubrirlo más ampliamente el territorio nacional. Uh-huh. Y ahí podremos ver pues a referentes históricos y consolidados como Los Ángeles Valls, Sol Picó, Daniel Abreu, Israel Galván, María Antonia Oliver. Pero también irán acompañados de jóvenes promesas como las hermanas Gestrin, Judith Argomeniz y un colectivo joven que se llama Corsia. También el segundo eje, sería la presentación de muestras representativas de la variedad de las compañías valencianas, ahí también muy consolidadas como Tito Yaya, Otra Danza, Marea Danza. El tercer eje y uno de los más importantes, el eje fundamental de la programación es la mujer, que tiene un papel protagonista como creadora. Uh-huh. Y lo femenino se refleja como tema en numerosas propuestas.
Habéis puesto un hashtag, ¿no?
Que ellas se mueven,
ellas se mueven.
Sí.
Que además está como muy de moda, ¿no? Esto de reivindicar la figura femenina y el trabajo femenino en cualquier ámbito, también obviamente en el de las artes, claro, como es la danza, ¿no?
Sí, mira, yo creo que desde las artes escénicas también es necesario acompañar una realidad social que se encuentra en pleno proceso de transformación. Creo que esa transformación colectiva solo es posible si las instituciones públicas asumen lo que la sociedad está demandando. Por eso, uh-huh, para darle este enfoque del género al festival, solo nos hemos puesto a disposición de las compañías de danza a escuchar, ver sus propuestas y de forma muy natural la programación organización se fue armando. Encontramos a distintas coreógrafas que estaban reflexionando no solo sobre la mujer, sino y sobre todo desde la mujer, con propuestas y miradas muy diversas. Bueno, y en el festival las hemos querido reunir.
Qué bueno. Sí. Bueno, este festival está, lógicamente, se centra en los espacios habituales, digamos, ¿no?
Sí.
Teatro Principal.
Y Rialto.
Teatro Rialto.
Sí, pero además este año hemos ampliado los espacios.
Pues cuéntamelo, cuéntamelo.
Sí. Se suman a la programación el Carme Teatre y la Sala Inestable. Y bueno, también continuamos con nuestra colaboración con el Teatre Musical y con la NAU de la Universidad de València. Y además continuamos también en la Plaza del Patriarca, que hemos ampliado el número de espectáculos de calle.
Este espacio tan específico en la Plaza del Patriarca cumple una función muy importante, ¿verdad? Porque a veces cuando a la gente le cuesta meterse en un teatro para ver danza, hay que hacerlo a la inversa, ¿no? Sacar la danza fuera del teatro, llevarlo a la calle y que la gente in situ pueda apreciar. Cuando esto pasa, ostras, el público es diferente, ¿verdad? A cuando ha llegado al sitio.
Claro, mira, yo creo que la calle es fundamental. La presencia de la danza en la calle, que además este año tenemos 6 propuestas, yo creo que contribuye a generar un nuevo público.
Algo ocurre ahí, ¿no? Sí, claro. Es verdad.
Es como situar la danza en un espacio de cotidianidad urbana que facilita también un intercambio con un espectador distinto al habitual, ¿no? Que es ajeno a la danza. Y por un lado, le estimula al espectador que mire el entorno con el que convive de una manera muy diferente y por otro, se le invita a descubrir una forma de expresión artística que normalmente no es accesible, ¿no? Claro. Al gran público.
Mucha gente que va a ver que ve danza por primera vez a veces dice, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo no entiendo.
Claro.
No entiendo.
Sí.
Y tienen prejuicios a la hora de disfrutar del espectáculo. Sí. Y en verdad, explícalo tú. Pues no hay nada que entender, ¿no, Mar?
Bueno, mira, yo creo que...
Quiero decir, hay que emocionarse, disfrutar y ya está.
Sí, hay que emocionarse. Yo creo que, mira, que hay propuestas que generalmente son más explícitas, más sencillas y la gente conecta. Y eso pasa con algún tipo de danza contemporánea. Y es verdad que en otras, bueno, pues es un lenguaje, es un discurso un poco más abstracto, en el que yo creo que hay que esforzarse, ¿no? Hay que esforzarse un poquito para poder conectar. Pues se trata de eso que dices tú, de conectar, sentir, y no tampoco estar buscando un discurso tan literal, ¿no? Como ocurre en otras artes escénicas.
Claro. Bueno, yo pongo a veces algún ejemplo que, en fin, en España todos hemos visto decenas de veces baile flamenco, por ejemplo. Tampoco hay que entender mucho, pero tú ves las expresiones, los gestos y la emoción que transmite el bailarín y consigues engancharte un poco también a esa sensación. Esto es un poco también lo mismo, ¿no?
Sí, es lo que estamos también, o sea, buscando desde el festival, intentando además ofrecer como un panorama muy amplio. No hemos buscado que sea muy intergeneracional y que además haya muchos tipos de danza distinta. Hay también flamenco mezclado con contemporáneo, un espectáculo familiar que acaba de ganar el premio FETEN al mejor espectáculo de danza.
¿Ah, sí?
Sí, que es de una compañía valenciana, se llama Marea Danza, una compañía joven, que la verdad está trabajando muy bien y yo creo que es un espectáculo que yo pude ver cuando estrenaron y que conecta muchísimo. Yo lo recomiendo, por supuesto.
¿Cuál es el nivel actual que tenemos en Valencia en cuanto a danza contemporánea?
Bueno, mira, yo creo que Valencia es un lugar de mucha creación, de mucha creatividad. Creo que hay muchas compañías, estamos hablando, pues yo creo que de más de 20 compañías que, bueno...
Caray, pues hay bastantes,
sí,
no está mal, ¿eh?
Muy diversas, con lenguajes muy diversos. Yo creo que cada uno también tiene un poquito su propio discurso. Y bueno, yo creo que tenemos tanto compañías muy consolidadas como compañías emergentes que tienen mucho que contarnos y que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien.
Y respecto al público, ¿cómo somos los valencianos? ¿Sabemos apreciar esta categoría que tenemos en danza? ¿Nos cuesta un poquito entrar en esa dinámica?
Es verdad que con la danza contemporánea siempre cuesta un poquito, sí,
un poquito,
que es verdad,
¿no?
Pero sí que yo creo que también las compañías están haciendo un trabajo también para público general, amplio, familiar, ¿no? Y buscando, pues eso, que pueda llegar a distintos sectores, ¿no? Que no quede ahí porque muchas veces sucede que es un poco endogámico, ¿no? Que es un poco... Pero sí, yo creo que... Espero que con el festival, que hemos buscado que sea muy intergeneracional y que tenga muchos matices distintos, poder llegar al mayor público posible.
Como decía yo al principio, tú eres directora del Festival Danza Valencia desde hace unos pocos meses,
sí,
¿no?
Finales
de 2017.
Sí.
¿Con qué te encontraste o qué pretendiste elaborar cuando te pusiste manos a la obra para este festival?
Bueno, para mí, yo me siento como recién aterrizada, ¿no? De alguna manera. Cuando llegué, el año pasado ya ha sido un festival un poco de transición, ¿no? Buscando, marcando ya unas líneas que algunas las hemos continuado porque realmente estaban ya muy bien enfocadas. Y otras, pues bueno, ha sido, como te digo, plantear un festival que pudiera aspirar a ser universal, a conectar un poco también incluso con colectivos socialmente más vulnerables, porque de hecho tenemos alguna de las producciones, algunos de los proyectos pues están más enfocados y tienen un corte más social, como la compañía Tito Yaya, que junto con la ONG Valencia Acoge pone a personas migrantes en escena, o la producción de María Antonia Oliver, que reúne a mujeres mayores de 70 años en el escenario, ¿no?
Entonces, ah, qué chulo, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues era un poco buscar eso, ¿no? Que llegara a un público amplio, recuperar la danseta, el para el público familiar, que las compañías valencianas pues tuvieran una presencia importante. De hecho, son 19 compañías las que están en el festival y 10 de ellas son valencianas. De esas 19, 11 están dirigidas por mujeres y 9 tienen enfoque de género, también ese discurso, ¿no? Un poco de visibilizar los trabajos de las coreógrafas, de nuestras creadoras.
Recuérdame en qué consiste danseta, porque me pilla mayor y...
Mira, danseta es como, digamos, es el apartado, es la sección para público familiar e infantil, y este año lo hemos recuperado y con dos espectáculos. Este que te comentaba de flamenco, de Marea Danza, que va pensado pues de 5 años en adelante, y luego tenemos otro de la compañía Panic Map, que está pensada para bebés de 18 meses a 4 años.
¡Ostras, o sea
que,
qué bueno!
Digamos que hacemos un festival hiper intergeneracional.
Oye, pero bebés tan pequeños, ¿en
tan
serio?
Tan pequeños, sí. Bueno, ellos trabajan mucho con medios audiovisuales, con cuestiones más técnicas, más interactivas, y yo creo, además es un estreno absoluto que hacen en el festival, en el espacio inestable, y bueno, yo creo que va a ser un trabajo muy interesante.
¿Cuál dirías que es, no, sin menospreciar al resto, que son todos magníficos, ese plato fuerte que va un poco a marcar el nivel de este Danza Valencia 2018?
Bueno, ahí me pones un poco en un compromiso, porque yo obviamente he hecho este festival con mucho cariño y todas las compañías
todos son hijos tuyos,
todas
los quieres igual.
Que están, me parece que todas son platos fuertes, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor... compañías de gran formato, ¿no? Las que, pues eso, se inaugura, se abre el festival con el ballet de la Generalitat, del Instituto Valencià de Cultura, dirigido por Los Ángeles Valls y Edison, y esas Divines Paraules, que abre el festival, y cerramos, clausuramos con Sol Pico con el We Woman el domingo.
Sí. Sol Pico, que es uno de los nombres clave en la danza en Valencia.
Contemporánea. Además, ella es alicantina, aunque tiene la residencia ahí en Cataluña. Luego también estará Israel Galván en el Teatro Musical, que bueno, que es una eminencia. Tenemos, bueno, el proyecto de Las Muchas, de María Antonia Oliver, y luego, obviamente, las compañías valencianas. Está Otra Danza, Tito Yaya, La Siamesa, propuestas muy diversas y todas creo que muy interesantes.
Son solamente 5 días, pero son un montón de espectáculos. Desde aquí vamos a invitar a todo el mundo a que entre en la página web de la Generalitat Valenciana para que, en fin, de Instituto Valencià de Cultura, para ver en qué consiste cada espectáculo y que puedan un poco elegir que sea aquello que quieren disfrutar, y si no tienen mucha idea, bueno, que vayan probando un poquito,
claro,
¿no? Y ya
claro.
Está, que prueben, seguro que uno entra de una manera y sale un poquito mejor, que es la clave, ¿no?
Esperamos que sí, que salga mejor, que salga más contento, más emocionada, que pase algo, ¿no? Cuando vean danza.
La danza contemporánea es una danza muy, muy particular, porque incluso, en fin, ¿no? Que cualquiera puede apreciar, puede entender la danza, digamos, clásica, esto del tutú, como decíamos al principio, y las puntas, ¿no? Que es una danza muy específica, muy concreta y muy complicada. Y esta es un poquito más abierta, pero también, ¿no? Tiene ese punto de emoción especial que al final liga muy bien con el mundo actual. Al final la gente es más fácil que entre por aquí, ¿no?, que por la danza clásica.
Yo creo que sí, yo creo que la danza contemporánea se crea desde el momento presente, ¿no?, y está como supeditada a una determinada realidad cultural y social. Entonces, este es un festival contemporáneo y de la hora, de lo que sucede. Por tanto, va ligado a lo social y, bueno, pues yo creo que es fácil de conectar, ¿no?, con
las propuestas.
Sin duda,
que va a ser una buena oportunidad, a ver si conseguimos que la gente lo aprecie y lo disfrute, y en la siguiente edición, que ya además tendremos más experiencia por tu parte,
claro,
y por todo el equipo,
pues
cada día lo vamos a ir petando más en los escenarios, en los teatros, quería decir, de público valenciano. Mar, muchísimas gracias.
Muchas
ha sido
gracias
un placer
ti.
Enorme y recordamos, del día 11 de abril al 15, de nuevo, Danza Valencia, llevan 31 años, va a llenar de arte los escenarios de Valencia. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. Check my look in the mirror.
Vamos a continuación a hablar, un poquet de teatre escrit, perquè també a voltes parlem de teatre i només que se fixem en allò que se posa en escena, en els actors que s'han après un text i un director que els ha dirigit, i aquesta connexió directa entre els actors i el públic. Però molt abans, la gestació d'un espectacle té una pàgina en blanc i un autor que s'enfronta a aquesta pàgina en blanc i diu: vaig a escriure una obra de teatre i a veure què és d'ací. Doncs aquest és el tema d'este ratet de ràdio al que anem a continuació. Anem a parlar de Safareig, una obra de teatre que ha assolit algun premi més que important de la mà de Carles Duran. Carles, què tal? Bona vesprada.
Carles Durà.
Durà, perdona. Durà, sí, li he posat una N sense correspondre. Sí, perdona-me. Sí,
què tal? Com estem?
Bueno, Carles, pues, contam un poc què anem a trobar en este safareig que t'ha donat ja una carta alegria i no sé si s'ha estrenat ja com a peça teatral.
Encara no.
Bueno, poc a poc.
Però jo sé que hi ha alguna companyia que ja està treballant en ella, sí.
Bueno, contam un poc, com arribes tu a escriure teatre?
Doncs la veritat és per casualitat, perquè jo tinc formació literària, jo sóc filòleg, i a mi el que m'agradava era la literatura. I clar, pues, vaig estudiar la història del teatre i els grans autors clàssics, jo què sé, pues, Ionesco, Bertolt Brecht... Sí, vull dir, posats a tindre influències, les millors.
Molt bé.
Però realment jo comencé a treballar un poquet en el teatre, encara que de jovenet havia fet alguna coseta, algun paperet, jo comencé a treballar sobretot perquè en l'escola em diuen: a veure si me tires una maneta a fer una obra de teatre. I la veritat és que comença per ahí.
Per afició, no?
Clar. Bueno, per afició i quasi per amistat, perquè algun company de treball de l'escola em diu: vinga, va, a veure si me tires una mà. I la veritat és que comença a adaptar textos i a produir textos per al meu alumnat. O sigui, que originalment jo tinc més una
formació... Perquè tu formació... eres profe d'ESO.
Sí, sí, jo soc professor de secundària.
Ah, que bé.
Sí.
I ja escrivies cosetes per als nanos en l'escola?
Exactament.
Molt bé.
Quasi, doncs jo crec que des de l'any 98 o per ahí ja estic escrivint textos. I bé...
Ah, doncs jo tinc que donar l'enhorabona. Eres d'aquests professors de literatura que ensenyen als nanos literatura, vull dir, posant-la en pràctica?
Efectivament.
Molt ben fet, home, clar que sí. I és jo... que a voltes no s'ensenya bé literatura, només que diuen: a veure, generació del 27, i te fan la retaïla de Lorca, Machado i de més, i la gent no s'entera de lo que va, no? El que fa falta és llegir, no? Escarbar un poquet en aquestes paraules tan boniques escrites, no?
Pues ahí estem. Els meus alumnes ara estan preparant uns vídeos a partir de textos del romanticisme, sí. I d'ací a poc començaran la seva novel·la ambientada o basada en la de Blasco Ibáñez, i faran una novel·la ells mateixos totalment nova a partir del treball del realisme i el naturalisme. O sigui que
bo.
Sí, o sigui,
posar-los a escriure. I els fas fer també teatre, als nanos?
Bé, tenim un grup de teatre en l'escola que és el Cocodrilo Amarillo, amb el qual portem ja molts anys treballant, des de l'any 2000, crec que va ser la primera funció que vam fer, i entre un grup de companys i jo estem 12 anys muntant, adaptant o creant obres noves.
Que bonic. Saps per què me dona a mi això molta ràbia? Quan, segur, això que vaig a dir-vos, penseu un poquetet, quan mirem la televisió i mirem sèries o pel·lis estrangeres, americanes, sempre hi ha, d'aquestes que són d'adolescents, sempre hi ha una escena dels xiques que estan a l'escola, a l'institut, i tenen que fer una obra de teatre i s'enamoren, aquestes coses que fan. I és que aquesta activitat, la de fer teatre, solen fer Shakespeare, l'autor per excel·lència britànic en anglès, pues això, fan teatre perquè és algo molt quotidià per a ells. I així a Espanya és molt complicat que els nanos tots, vull dir, alhora, pues, tinguin aquesta obligació de conèixer els nostres autors. I així és molt complicat ficar-los també en aquesta dinàmica i conèixer també la nostra cultura. És de veres.
Doncs bé, no sé si és complicat, però és una experiència educativa extraordinària. O sigui, l'alumnat que acaba en l'escola se'n recorden del campament o de l'experiència de Lleribre i se'n recorden també del pas pel grup de teatre. Clar. O sigui, que com a experiència educativa és extraordinària. La possibilitat de treballar en equip, d'aprendre un text, de disfrutar de la literatura, és una cosa extraordinària. I realment, com a instrument educatiu, és meravellós. Jo ho recomano moltíssim.
Que bonic. I ara tu, com a la teva pròpia experiència, també suposo que és enriquidora, no?
Sí, molt enriquidora, molt enriquidora. És una il·lusió molt gran escriure un text, crear uns personatges i després trobar-te-los en escena, vius. És una cosa extraordinària.
Que bonic.
No es pot explicar en paraules. És clar, tu tens la idea del personatge, la, no sé, l'escena o el que vols transmetre, i un dia trobes que un alumne teu que no s'assemblava en absolut al personatge i ho diu i dius, molt bé.
Que xulo. No, suposo que a més vas escriguint allò que se te va corregint d'una escena i sembla que els personatges van parlant-te, no? Vull dir...
Sí, la veritat és que és qüestió de deixar-se emportar. Una de les coses que destaque de Safareig és que m'ha sigut molt fàcil d'escriure. És a dir, que m'ha sigut naturalment el fet que els personatges dialogaren i que anaren vivint i anaren evolucionant. Ha sigut tan natural i tan fàcil que m'he quedat un poquet sorprès, perquè jo m'esperava que la cosa em costara més, però ha sigut de veres molt natural.
Bueno, però has adquirit experiència d'una manera molt activa, no? Que és escrivint directament per a nanos, en aquest cas, o xavals, que ho posen en seguida en escena. Bueno, doncs parlem un poquet de Safareig. Safareig és el llibre, és la història. Ja ha assolit, com diem, el Premi Literari Ciutat de Torrent, no?
Exactament.
I de què va Safareig? De què va?
Bé, pues la veritat és que el Safareig comença per la lectura d'un llibre extraordinari que és el manual per a dones de la neteja. No sé si el coneixes, de Lucía Berlín, que va ser un llibre superfamós l'any passat o l'altre. I a partir de la lectura d'aquest llibre vas tenir una idea per a una obra de teatre. I clar, com tots els anys dic, pues mira, a veure com és la cosa. La clau de l'assumpte és que cada vegada que estem davant d'un altre imaginem, pensem o inventem la història que tindrà darrere. I vaig pensar que ho fem tots. És a dir, que creem històries a partir dels prejudicis o de les primeres impressions. I això és Safareig.
Correcte.
Dir...
Bueno, podríem explicar, per afegir alguna informació més, que fer safareig és on se rentava la roba antigament, mm-hmm. no? En esos... en esos jocs, no, quan hi havia públics per a llevar, no? Directament. I del safareig com ve la paraula xafardeig, no? Que és el en castellà el cotilló de tota la vida, no?
Exactament. Safarejar també existeix com a verb, sí.
També. Ah, existeix encara.
Sí, en l'horta sí.
En l'horta encara es diu safarejar.
Sí, sí, sí.
En contra de xafardejar, però és el mateix, no?
El mateix.
És parlar des de més, vaja. Ni exactament.
I normalment és molt divertit perquè només coneixem una part, com la punta de l'iceberg del que és l'altra persona. I sempre ens agrada imaginar que n'hi haurà darrere, la seva història, la família, les banyes, les infidelitats, jo què sé, totes les misèries que tenim. I realment la realitat sempre supera la ficció del que imaginem, sempre.
Que bonic. Com a autor, què t'agrada més? Això d'escriure teatre, ara que ja està estat un poquet les mels de l'èxit amb este premi, encara que l'obra està encara per estrenar-se, o en altres tipus de text?
Doncs la veritat és que m'he trobat molt còmode en el teatre i els amics escriptors que tinc m'han animat a continuar escrivint teatre. O sigui que jo crec que tornaré a fer, tornaré a perpetrar-ho d'una altra manera al teatre. Però tinc una novel·la que és lectura obligatòria, que va eixir també en Tabarca l'any 2015 i de la qual estic molt orgullós perquè també ha tingut molt d'èxit i ha sigut molt ben acollida.
Cada gènere és el que té coses diferents, no? I aporten coses diferents tant al que l'escriu com al lector, no?
Sí, el que sí que és de veres és que a mi la novel·la m'exigeix una voluntat, una disciplina que no
diferent.
Tinc. Sí, és diferent. Molt exigent, molt exigent. El teatre a mi m'he quedat molt més natural, m'he sent molta facilitat i muntar l'escena i el diàleg és una cosa extraordinària, però la novel·la és un patiment.
I què penses tu de quan això se puga estrenar? Tens alguna informació que pugues donar-nos?
No puc avançar, però sí que n'hi ha algun grup que està preparant l'estrena i bueno, ja us contaré quan
apareix. Te fa il·lusió, suposa, no?
Moltíssima il·lusió, moltíssima. Sobretot li he d'agrair molt a Sílvia Rico, per exemple. Que...
Sílvia Rico, una grandíssima actriu i cantant, magnífica. La coneguem perquè, bueno, per la gent que se faci una idea, una de les actrius que va posar en marxa este magnífic espectacle de Tic Tac, este passant Nadal a València, al principi.
Exactament, és una de les persones que més ha confiat en el text des del principi i a la qual li he d'estar molt agraït, la veritat.
Te passa tu que després, quan veus l'escena muntada amb els actors, tu mateix trobes matisos diferents a allò que havies escrit?
Sí, 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 naturalment.
Vull dir, quan se filtra el text per l'actor, la cosa creix?
Sí, naturalment. Jo faig només una proposta tècnica, una primera idea. Vull dir, l'escena al final acaba muntant-la el director d'escena i els actors i actrius. No? O sigui, són ells els que realment acaben de fer el text. I en aquest sentit jo he après durant molts anys en l'escola a retirar-me quan ja he acabat el text. És a dir, que el director o la directora...
Sí, jo ja l'he feta, ara exactament. Tu te... la fas teua.
Exactament. Sobretot perquè si no acaben discutint i clar, sobretot no. És molt més empobridor. Jo crec que és més enriquidor dir, mira, ahí està el text i ja acabaràs tu. Quan jo estiga mort ja podran fer el que vulguin, però de moment jo me retiré també, per si de cas, no?
Trobo que fas molt bé, perquè a més, això és un text que està viu, que va passant sí. De l'autor al director, del director a l'actor, de l'actor al públic, no? I cadascú fa la interpretació que vulga en el moment que se realitza, perquè a més el teatre dona igual que faça una companyia avui i altra demà, i ja és... Sí. Una altra cosa.
Eh? M'ha passat en la novel·la, en lectura obligatòria, que ja té un poc de recorregut, són dos anys, sí que m'he trobat que hi ha hagut gent que ha trobat significats que jo no m'esperava, m'ha descobert coses que jo no havia vist i fins i tot trets autobiogràfics que jo pràcticament m'havien passat desapercebuts per complet, no? Sí que deixes coses amagades que esperes que la gent veja, per exemple, jo que sé, referències literàries que n'hi ha en lectura obligatòria i en safareig també.
I que alguns s'agarren i altres no.
Exactament. Clar. Hi ha algun regalet amagat per als amics o per als filòlegs, però la veritat és que em fa molta il·lusió posar al·lusions o referències literàries per enriquir i per aprofundir el text.
Magnífic. Pues, Carlos Duràs, ha sigut un plaer enorme, molt sexis amb esta i les que puguem vindre. Enhorabona i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
A les 6:36 minuts en la estrada, actualitzem informació. Isabel Moreno, què tal?
Hola, Carles, què tal? Empezamos con política porque la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha sido clara, ha dicho que ninguna investigación puede desestabilizar el Consell en referencia a la llevada a cabo por la supuesta financiación ilegal del PSPB y del Bloc. Ha reconocido que la corrupción preocupa siempre al máximo órgano de gobierno de la Generalitat, indistintamente de las siglas a las que afecte. Oltra apunta que actuarán con contundencia, pero evita poner la mano en el fuego por el presidente del Bloc y de las Cortes, Enric Morera, cuyo partido está siendo juzgado, investigado en los juzgados.
La meva relació personal amb el senyor Morera és la meva relació personal i d'estima i de carinyo. Però la qüestió pública ha d'estar per damunt de les relacions de confiança personals i ha de basar-se en la paraula, en l'explicació i en la transparència, que és el que, a més, el Bloc ha dit que va a fer.
Vamos con la economía. El presidente de CaixaBank, Jordi Igual, ha defendido que la decisión de trasladar la sede social de la entidad a Valencia fue la mejor solución posible para proteger los intereses de clientes, empleados y accionistas ante la crisis política en Cataluña.
En un año que, como todos ustedes saben, no ha estado exento de grandes retos, pero en el que, una vez más, la entidad ha demostrado que es capaz de superar, y con muy buena nota, las dificultades del entorno y aprovechar las oportunidades que presenta el mercado. El grupo CaixaBank ha vuelto a ampliar su liderazgo en banca minorista.
CaixaBank ha celebrado hoy por primera vez su Junta General Ordinaria de Accionistas en Valencia, ciudad en la que el pasado mes de octubre tuvo que moverse tanto su sede social como fiscal. Ha obtenido en 2017 un beneficio de 1.684 millones de euros, lo que supone un incremento del 61%, la cifra más alta de su historia. Y hablando de dinero, ya estamos en plena campaña de la renta. Un total de 79.713 contribuyentes de la Comunidad Valenciana han presentado la declaración de la renta en los tres primeros días de la campaña, lo que supone un aumento del 14,69% respecto al anterior, de los cuales se han solicitado 72.655 devoluciones, un 15,4% más que el anterior. De estas, se han pagado ya 5.997 y este año con la novedad de poder presentarla a través de la aplicación móvil. Escuchamos.
La nueva APP supone una de las apuestas principales de la Agencia Tributaria para esta campaña. El ciudadano, a través de esta APP, puede identificarse a través de los medios tradicionales, que es con el número de referencia, con clave PIN o con el certificado electrónico. Desde ese momento se pueden gestionar los accesos desde ese dispositivo ya para toda la tramitación que elija el contribuyente.
Y termino, Carles, recordando que las grandes superficies incluidas en las zonas de gran atracción turística de Valencia Capital abren este próximo domingo.
Moltes gràcies per la informació, Isabel Moreno. Anem a per més qüestions. Rebem els amics de l'Oceanogràfic i telefonem també als amics del Casino Cirsa.
¿Qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Valencia. 697-43-6788. 697-43-6788.
La Euroliga se despide.
En COPE.
Eric se va para adentro. ¡Qué bueno el abago! ¡Qué canastón! ¡Qué canastón! ¡Está on fire el californiano!
Este viernes desde las 8 y cuarto,
Valencia Basket, Maccabi.
Tiempo de juego, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero. Vive la magia del básquet a través del 92.0 de FM.
COPE más Valencia.
También en internet en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles.
¡Qué emoción! ¡Qué nervios!
Nadie.
¡Qué tensión!
Te lo cuenta como nosotros.
¿Qué hace el presidente Ximo Puig cuando no ejerce de presidente? Paco Roca tiene nuevos proyectos. Los descubrimos. ¿Cómo ha recuperado el esplendor el mercado de Colón tras más de 100 años? ¿O lo nunca visto del Oceanographic? Descubre más sobre los personajes y lugares más representativos de Valencia con la nueva edición del libro de COPE más Valencia. Hazte con él en COPE Valencia. Pasaje Doctor Serrados, quinta planta, en horario comercial. O descárgalo online para tu móvil o tablet en cope.es/Valencia.
Con el patrocinio de Amado Salvador, loteriamanises.com, para Farmacias Mundo Natural, Murprotec, Yuna de Valencia Restaurant, Subastas Gema.
COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Com cada divendres anem a endinsar-nos en l'Oceanographic, el segon aquari més gran d'Europa, i ben contents i orgullosos que estem d'ell. A banda de perquè ofereix un munt d'espècies marines que observar a través d'aquestes magnífiques peixeres, bueno, pues perquè té altra activitat paral·lela a través de la Fundació instal·lada a conèixer cada detall. Per això ens acompanya, com sempre, Susana Ortiz. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bienvenida, una semana más. Vamos a hablar de la actividad justamente del Oceanographic en Pascua, ¿no?
Eso es.
La Escuela de Pascua del Oceanographic. Y atención, porque ¿pensáis enseñarnos a cuidar tortugas?
Claro que sí. De hecho, los niños ya hoy en la última jornada de esta escuela, muy valenciana, porque, bueno, de otras comunidades también, pero parte de España ya está trabajando y aquí pues los niños aún disfrutan de unos días más.
Claro.
Y a veces los papis pues no tienen la suerte de poder estar con ellos y pues los dejan con nosotros, nos los confían y ya han pasado una semana, la verdad, es que dan una alegría entre
nosotros.
Se lo pasan
por ahí, ¿no?
Vamos. Este año, además, tienen una misión especial, que es salvar un nido de tortuga. Nuestros compañeros del departamento.
Se acaba hoy, ¿no? Entre el 3 y hoy 6 se acaba, ¿no?
Exactamente.
¿Campamento Tortuga se llama?
Eso es, el Campamento Tortuga. Y hoy, pues, acompañarán a una de las tortugas recuperadas en el Arca del Mar y de la cual han conocido todo durante esta semana, porque llegan allí, cuáles son sus características biológicas. Uh-huh. Y han hecho como un juego. Nuestros compañeros del Departamento de Educación siempre le dan un hilo conductor a la escuela para que tenga un sentido, para que los niños les cale más el mensaje de conservación, y ellos han hecho como si estuvieran custodiando un nido de tortugas. De hecho, se llamaba el Campamento de Tortugas, se llama, y han pasado la noche con tiburones, la noche pasada.
Eso les encanta.
Claro, ellos se lo imaginan y se meten tanto en el papel. Qué que bueno. Eso puede suceder. Sabéis que han aparecido varios nidos ya en la Comunidad Valenciana, un campamento que los ha custodiado. Pues los niños juegan, porque aún no tienen edad, a que ellos están custodiando ese nido de tortugas para que nada le suceda a los huevos que están incubándose en la playa.
Esto fue, si no recuerdo mal, digo el de verdad, el año pasado, ¿no?
Hace un par de años, sí.
Y se montó un dispositivo, bueno, tremendo.
Claro.
Para proteger aquel nido, que aquellos huevos se eclosionaran y tuvieran el recorrido expedito, ¿no? Las crías para llegar al mar, ¿no?
Exacto. Entonces, para que ellos entiendan que hay gente mayor y que ellos en breve, cuando ya sean un poquito más mayores, podrán empezar a participar de estas iniciativas, pues se les muestra qué es lo que hace el departamento de la Fundación Oceanographic para cuidar estas tortugas desde que llegan al Arca del Mar, tanto las grandes cuando llegan con sus grandes amenazas, cuando han tragado plásticos o las han capturado los pescadores que nos llaman al 112 si encuentran alguna tortuga.
Sí, sin
exactamente.
En la red o lo que sea, ¿no? Y ellos las
son sus aliados.
Las guardan, ¿no? Y las llevan a donde tienen que llevarlas, ¿no?
Exacto. Y los niños entienden cuáles son estos problemas de las tortugas, que los pescadores, por ejemplo, nos ayudan en esta labor y que ellos mismos dentro de poco podrán ayudarnos como voluntarios de la fundación o como cualquier otro con sus acciones cotidianas. Bueno. Sin embargo, también.
Oye, te quería preguntar, ¿estas tortugas son la misma especie o similar a esas enormes que hay en el parque?
Las grandotas sí. Que están fuera. No, esas son las tortugas de Aldabra.
Ah, vale.
Que son tortugas terrestres, pero sí, por tamaño. El caparazón, si te fijas, es mucho más abombado porque las
sí,
de Aldabra.
Las del parque, efectivamente, son como más redondas.
Claro.
Y estas marinas son más planitas, ¿no?
Claro, porque han de hacer grandes migraciones, son más hidrodinámicas y no pueden ni esconder ni las aletas ni la cabeza. En cambio, las terrestres sí que pueden. Pueden esconder cabeza y miembros y las patas, vamos, para poder.
Otra cosa que yo no sabía. ¿Las tortugas marinas no pueden esconder?
No pueden. Evolutivamente se ha dado prioridad a que sean más hidrodinámicas y puedan hacer grandes desplazamientos en busca de su alimento y sus lugares de reproducción, etcétera, y que sean más livianas para cuando salen a la playa pues poder desplazarse mejor. En cambio, las de tierra son más abombadas porque se han de esconder a veces para protegerse dentro de su caparazón.
De los depredadores. Uh-huh. Hay que verlo, hay que se prende, de cualquier especie animal, y eso siempre nos encanta. Bueno, nos estabas contando un poquito la actividad de la escuela esta de Pascua del Oceanographic, y también van a tener una gincana con el misterio de la tortuga. Se van a convertir también en detectives naturalistas los nanos, los peques.
Eso es, en la pasada noche de tiburones, pues con el Oceanographic, para ellos solos, que les encanta. Eso es como, ¡buah! Pero siempre pregunta, pero no hay nadie más aquí dentro. Y decimos, hombre, los animales, pero poco más. Y por cada lugar del Oceanographic, por el Mediterráneo, por los tropicales, por cada lugar hay un enigma que ellos tienen que ir resolviendo, y con eso, como detectives, van, detectives naturalistas, van ayudando poquito a poco a proteger ese nido. Ese es el hilo temático que se les da y están muy motivados.
¿La tortuga boba es esta de la que me hablas que es marina o esta es otra?
Es la marina, es la muy más bien. Abundante en el Mediterráneo. La que suele estar en el Arca del Mar y la que soltamos en...
No sabía tampoco que se llamaba boba.
Sí, la verdad es que es un nombre bastante desafortunado, pero dicen que le pusieron ese nombre porque los pescadores la veían flotando, se quedan en la superficie insolándose, como reptiles que son, y los pescadores se acercaban y aquellas tampoco mostraban mucho.
Ah, y
decían,
están
bobas.
Van a ser bobas, mal listas, ¿para qué? O sea, sabrán
exacto.
Lo que tienen que hacer. Muy bien. Bueno, tenemos más actividad, ¿no? También el Oceanographic estrena un rincón divulgativo. Atención, en el Parador del Saler. Habéis ocupado una especie también, una zona muy chula también de al ladito de Valencia, como es el Saler, protegido.
Exacto.
Cuéntame.
De hecho, el campamento que comentábamos de custodia de la tortuga se instaló allí porque está cerquita de, bueno, colindante a la única playa de reserva marina de la comunidad, que es la playa de la Punta. Y desde aquel momento, pues el Parador del Saler se ha mostrado muy, muy colaborador con nuestro proyecto y varias veces se han soltado ya allí mismo en las instalaciones del Parador, en la playa que corresponde al Parador.
Claro,
de...
es una playa bastante tranquila, sin mucho ajetreo de gente.
Exacto. Y la gente que juega al golf, pues la verdad es que...
No molesta.
Como son amantes de la naturaleza, porque es un deporte que se practica totalmente la naturaleza. Y el Parador quiere involucrarse y participar de esta labor de conservación de la Fundación, pues por coherencia con lo que es su entorno. Y la verdad es que participan con muchas otras asociaciones también para proteger ese entorno excepcional en el que se desarrolla su actividad y la cual van buscando también pues las personas que van a alojarse en este parador.
Por cierto, que acierto, ¿no? Que esas dos tortugas que se soltaron en la playa se les bautizara con nombres tan golfistas, ¿no?
Eso es.
Como son Birdie y Eagle.
Eso es. Fue un guiño que tuvo los mismos clientes del parador que estaban allí esos días disfrutando ya de la Semana Santa, alguno de ellos, pues sugirieron
¿qué
esos
ponemos,
nombres.
¿No?
Sí, y fueron ellos mismos los que lo sugirieron.
Mucho, ¿no?
Y Francisco, pues el director del parador, estaba encantado con la acogida que tuvo este nuevo rincón que explica la fundación, la labor de la fundación, y va en tiempo real, igual que en el Oceanographic tenemos un marcador de las tortugas que van pasando por el arca, hay una réplica en el parador y pues la gente que va a jugar periódicamente va viendo cómo va creciendo este número de tortugas recuperadas.
Un motivo más para acercarse hasta el parador del Saler y bueno, desde aquí nos da enhorabuena también al director del hotel, a Francisco Contreras, por esta iniciativa, por colaborar en esta iniciativa. Bueno, vamos a terminar, si te parece, Susana, contando el ciclo de conferencias de la Fundación Oceanographic, que no para, ¿no? En su transcurso anual, y ahora tenemos una nueva, ¿no? Cuéntame.
Sí, la semana que viene ya la tenemos ahí, el miércoles en concreto será Rolf Williams, el 11 de abril a las 6:30 de la tarde, con la cita habitual. En la página web oceanographic.org ya está abierto el plazo de inscripción. La entrada es libre, es gratuita, pero no obstante, para asegurarnos el aforo y que todos disfrutemos de la conferencia,
sí, como siempre,
pues nos registramos más que nos inscribimos en la página web. Rolf es un gran comunicador científico, lo conocimos el año pasado durante el FIS y ahí quedó pendiente esa cita de que volviese y nos contase sus aventuras. Es tiene una manera muy peculiar de comunicar todo lo que ha ido aprendiendo en la naturaleza y invito a los amantes de la naturaleza a que vengan a conocer de primera mano cuáles han sido sus experiencias en todo el mundo como gran conocedor de la naturaleza y además va a ser Carles, cada conferencia la hemos hecho en un lugar diferente del Oceanographic, ¿sí? Muy especial, no solo en el
auditorio.
Auditorio, la primera fue allí, pero las otras han sido pues en la zona de los corales y otros lugares, y hay una sorpresa a quien venga a esta nueva conferencia de un lugar excepcional.
Así no vas a dejar.
Hombre, es que si no pierde la gracia. Él viene a hablar de tiburones, solo puedo decir eso, y otras
sorpresa,
especies peligrosas.
Quizás con la ubicación de la conferencia tiene que ver.
Claro.
Muy bien.
Eso es. Queremos que un poco todas las zonas de la Oceanographic se conviertan en una plataforma de divulgación y de sensibilización. Y Rolf contribuirá con su manera tan especial de hacerlo.
Pues nada, ahí tenemos Go Wild, ese reportaje, esas imágenes que ha recopilado Rolf Williams y esa sorpresa que de parte del propio parque van a regalar a los amigos que se apunten a esta magnífica conferencia para conocer algo más de este, la verdad es que apasionante trabajo, que está siempre permanentemente en contacto, investigando, descubriendo y divulgando cómo viven los animales salvajes en el ambiente marino. Pues como siempre, gracias, ha sido un placer enorme, Susana. Hasta
gracias
la semana que viene, que tengas también para ti un feliz fin de semana pascuero.
Eso, que lo disfrutes.
¿Qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Valencia, 697 43 67 88. 697 43 67 88.
Era un gran profesional de policía con una trayectoria importante.
Me fui a vivir a la Sierra de Madrid y al final acabó pues siendo un poco de las manos,
pues,
¿no?
Un posado con mi hijo subacuático y que me ahogaba. Horroroso.
Parece ser que hay una nube tóxica y tenemos con nosotros al alcalde de...
Está pasando. Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Estás en COPE.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Luz de Cruce.
Vicente Ranz.
De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde encendemos Luz de Cruce.
Más información de motor, más seguridad vial, más sobre la movilidad de tu ciudad. Todo esto y más te espera en Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
92.0 FM. Y cope.es/Valencia.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bueno, me voy a permitir que antes de continuar en el programa pueda hacer un avance en materia esportiva. Y es que tenemos el tenis así a la puerta de la radio, a la Plaza de Bous, esa eliminatoria de quarts de la Copa Davis, i ja sabeu que Nadal ha guanyat el seu punt davant Colts River. Per tant, tenim l'eliminatòria empatada 1-1 entre Espanya i Alemanya. L'Alemany Zverev li ha pegat un repasset prou fi este matí a David Ferrer, que bueno, s'ha vist superat per l'Alemany. Veurem si després demà aconseguís refer-se. Però Nadal ens ha donat l'alegria, ha empatat l'eliminatòria i tenim, de moment, la Copa Davis, bé, està la cosa com té que estar. Per banda d'això, tenim a tota València, bueno, pues que està amb un entusiasme fora de lloc, amb aquesta oportunitat magnífica de veure els millors tenistes, bueno, de fet, el millor del món actualment és Rafa Nadal, així a València, en un espectacle magnífic, en un lloc també emblemàtic, com és la plaça de Bous. Si vos arriba algun so, perquè ha acabat el partit, però continua l'ambient, d'alegria de l'aficionat, és perquè estan encara allà a la plaça cridant davant d'eixa victòria. A banda d'això, ràpidament anem a parlar amb els amics del Casino Cirsa, que també tenen alguna cosa que veure amb la Copa Davis esta setmana i que ens conten com han preparat tot allò a banda del joc del casino, que és l'habitual seu. Pues fan altres coses, fan tot tipus d'espectacle, ja sabeu que fan monòlegs, fan musicals, fan de tot. Tenim al telèfon a Rebeca Martínez, que la seua relacions públiques, per a que ens donen un poquet més de detalls. Rebeca, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, Carles.
Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué preparáis en el casino para este fin de semana que no hay, por ejemplo, monólogos?
Pues bueno, te cuento un poquito lo que tenemos preparado.
Sí.
¿Vale? Así de con motivo de la Copa Davis, tenemos una promoción especial. Sí. Para todos aquellos que se registren en una mini site que hemos creado.
Sí.
Que se llama cirsa.me. Vale, todos aquellos que se registran allí tienen una copa gratuita.
Ah, qué bien.
Vale,
no es una copa Davis, pero es una copita muy bien.
Una copa Cirsa.
Muy bien.
Entonces, nada, simplemente pues eso, regístrase en cirsa.me y les llegará a su mail
una invitación
a la copa y además participarán en sorteos en nuestros cabarets, en nuestras conciertos, etcétera.
Qué bueno, qué bien. Oye, es verdad que el casino habéis conseguido pegarle un poquito la vuelta. Tradicionalmente es verdad que es un sitio, aparte del juego, de espectáculos así importantes, pero este nuestro, del Cirsa de Valencia, en fin, ha conseguido un tipo de programación muy cercana, ¿no?, para el gran público en Valencia y muy bien también, muy bien recibida.
Claro, eso es lo que estamos pretendiendo desde hace ya muchos años, que la gente se acerque al casino y que vea que tenemos muchísima variedad de ocio, uh-huh, aparte de lo que es el juego en sí, como los monólogos que has comentado tú, como los conciertos, los tributos. El día 20 de abril tenemos un tributo a The Beatles.
Ah, qué bien.
Que bueno, es un dinner show, una cena con espectáculo y la verdad va a estar muy chulo, van a haber sorpresitas y va a estar muy muy bien.
Oye, ¿y la restauración, la gastronomía, que también apostáis por ella muy fuerte?
Sí, bueno, es que además tenemos cocina propia.
Claro.
Con lo cual es importante, sí. es cocina nuestra, que además tiene a la gente le encanta porque tenemos jornadas gastronómicas todos los meses, dedicado cada mes a una temática distinta.
¿No había una hora de Asturias?
Ahora tenemos Degusta Asturias, efectivamente.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Que además está muy bien, son todos los viernes.
Qué rico.
Y tenemos, es una manera de llegar a la gastronomía asturiana más allá de lo que conocemos,
sí,
más allá de la fabada, etcétera,
sí,
para descubrir un poco más lo que la gastronomía de una zona tan rica y que a lo mejor no tenemos oportunidad de llegar hasta ahí, pero oye, nos acercamos al casino y la degustamos aquí.
O sea, viernes como hoy, ¿te refieres?
Viernes como hoy,
o
sí.
Sea, que si yo voy y me acerco, me puedo poner un poquito fino, ¿no? De cocina asturiana,
sí.
¿No?
Además, tenéis por $24.95, es que tienes además la bodega incluida.
Ah, qué bien.
Y todo esto está muy bien, está muy bien.
Qué chulo, sí. Qué chulo. No, oye, está muy bien esto de poder mezclar ocio, juego y gastronomía de primera calidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Gastronomía de primerísima calidad. Tenemos los clientes que, bueno, que repiten, con lo cual están súper, súper encantados. Y puedes venir a cenar, tomarte una copa.
Ajá.
Música en directo, tenemos música en directo todas las noches, es amenización,
sí, es verdad.
Pero bueno, es música que si quieres, te gusta la música en directo, es una opción también venir aquí, tomarte una copa y escuchar la música en directo.
Incluso tengo que decir que yo he ido en alguna ocasión al casino para ver diferentes espectáculos, incluso la zona de juego, que tradicionalmente siempre ha sido como muy, muy formal, muy seria y muy así un poco como estirada, en el casino Cirsa es otra cosa. Lógicamente es formal, ¿eh? No hay oportunidad ahí para mucho cachondeo, pero oye, es un ambiente distendido, ¿verdad? Parece sí. que es una cosa un poco más así como más familia, no sé cómo explicarlo.
Sí, entras y es que estás como en casa, porque es que además tienes tantas opciones de distraerte, aparte del juego, que es que puedes irte a la terraza, tomarte algo, escuchar, ya te digo, la música en directo que tenemos en la misma sala, hay todo tipo de perfiles, vamos.
Sí, sí, sí.
No es solamente para un tipo de perfil, sino que es un lugar que en el que tiene cabida todo el mundo.
Sí.
Y bueno, y lo que queremos es un poco que la gente un poco
le pierda el miedo, el respeto, ¿no?
respeto, y que vea que es un sitio de ocio donde se lo pasan, bueno, súper bien.
Te jugas unas fichitas y a poquito que te sonríe un poquito y una suerte.
Bueno, sí, además la suerte del principiante, que dicen.
Sí, no, exactamente, te llevas un premiete y ya, bueno, ¿para qué más, no?
Y ya te vas contentísimo, claro.
Pues Rebeca, muchísimas gracias, un placer siempre saludar a los amigos del Casino Cirsa. Y enhorabuena por esa programación tan completa que pones al alcance del público valenciano. Gracias.
Muchas gracias, Carles.
Un abrazo. Bueno, pues del Casino Cirsa llegamos ya prácticamente al final de la primera hora del programa. Son prácticamente ya las 5 y aún tenemos una hora por delante hasta las 6 para compartir contigo. Y esperemos estar a la altura, que como siempre hacemos. Hablaremos de Kinépolis, de los estrenos y la programación magnífica también de los cines Kinépolis de Valencia. Tendremos sección de televisión y conoceremos a Ami Bondía, que ha abierto una academia virtual para crear marca personal, como suele decirse ahora. Nos va a dar algún detalle en persona en nada de 5 a 6. Seguimos en la tarde en COPE más Valencia. Hasta ahora.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.